Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Un sábado más les invitamos a adentrarse en el mundo de la antropología. Estos primeros encuentros están dedicados a conocer esta ciencia social tan cercana al hombre, pero a veces tan desconocida. Hoy hablamos del trabajo de los antropólogos.
Año del 94 y puerto de Mazatlán, por primera vez se canta la tragedia de Bernal.
Buenos días, estamos con Honorio Velasco y yo soy Paco Cruces del Departamento de Antropología. Y vamos a hablar sobre los trabajos de la antropología, sobre la antropología hoy y también sobre sus espacios profesionales.
Bueno, a veces los alumnos nos llaman, especialmente los que tienen interés en hacer en la licenciatura de antropología, preguntándonos cuáles son las salidas profesionales de la antropología. Bueno, este programa no trata de hacer un desglose de esas salidas profesionales, pero sí intentamos dar algunas orientaciones acerca de qué se puede hacer con la antropología. Yo creo que muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo no quería venir a este programa hoy, ¿eh? Cuando me ha dicho Honorio que íbamos a hablar de salidas profesionales, estaba a punto de salir corriendo. Porque es un tema que a mí siempre me da un poco de temor. O sea, lo cierto es que yo pienso, no sé si coincidirás con mi punto de vista, yo pienso que en realidad los espacios profesionales de la antropología hoy todavía están por hacer.
En España.
Esa es mi opinión, en España. Pero tenemos guías también sobre cómo en otros sitios la antropología va encontrando su espacio, más allá del espacio que hasta ahora ha sido fundamentalmente el único en el país, que ha sido un espacio de investigación y docencia.
Sí, este ha sido el espacio primero, ciertamente, y trabajo al costado, por cierto, porque, pues para propio ejemplo, en la UNED tenemos la licenciatura recientemente. No hace mucho fue cuando se aprobó el área de antropología social como tal, y las cátedras de antropología en la Universidad Española, pues comparadas con cualquiera de las otras ciencias sociales, se diría que son recientes. Así que como espacio no es poco. Para empezar. Pero ciertamente los trabajos, con esto de los trabajos de la antropología, más que de salidas profesionales, sí nos gustaría, iba a decir, pues aunque solo sea, delinear algunas de las tareas en las que los antropólogos en otros países, también aquí, se han ido implicando. Una de ellas, ciertamente, y primera, claro, y importante en algunos países ha sido el conocimiento y el reforzamiento de la presencia social, es decir, en el campo de la sociedad en general, de lo que llamamos las poblaciones indígenas. Muchos pueblos en América, muchos estados en América son estados pluriétnicos. Las constituciones lo reconocen. Pero el reconocimiento de las constituciones no necesariamente está acompañado siempre de un reconocimiento por la sociedad en general y por las instituciones en particular. No pocos antropólogos se han hecho portavoces de los indígenas o han acompañado a los portavoces indígenas en las instituciones para no hacerlos visibles y algunas veces claramente para defenderlos ante ellas, en particular en casos, como ya son bien conocidos porque son muy frecuentes, en casos tales como la apropiación indebida de sus tierras, de sus recursos e incluso de sus creaciones culturales.
O sea, uno de los trabajos de los antropólogos en estos contextos han sido como mediadores entre las comunidades y otros estamentos, fundamentalmente del Estado. Aunque no solo, porque una de las cosas que tenemos que comentar es que el proceso de mundialización incluye el que muchas ONGs hoy día estén interconectando la vida de los indígenas y las comunidades en América Latina, por ejemplo, con organizaciones de orden global que pueden estar a veces financiando o apadrinando o poniendo condiciones al desarrollo local.
Heraclio Bernal montado en su caballo jovero nunca robaba a los pobres, antes les daba.
Por supuesto, esto lleva a otra línea de trabajo muy enlazada con lo que venimos diciendo, que está teniendo cada vez más importancia. Es decir, ciertamente las instituciones internacionales, los grandes organismos, están siendo algo más sensibles a esta enorme diversidad cultural y tratan de acomodar sus actuaciones a los diferentes pueblos, entre otras cosas para no sufrir fracasos estrepitosos, como ya ha pasado con grandes planes, digamos, de desarrollo, de planificación en el tercer mundo, que acabaron en nada.
Sí, este es un caso clásico, ¿no?, de intervención sobre planes diseñados que tienen, son intervenciones de diseño, ¿no?, hechas desde un despacho.
Así
y
es.
Que luego cuando aterrizan sobre el plano local pueden tener efectos insospechados y en muchos casos indeseados. Por ejemplo, el reparto de ayuda alimentaria, que parece una cuestión aparentemente sencilla, pues conlleva un montón de roces, de tensiones y de cuestiones que tienen que ver con los distintos niveles de poder local, ¿no?
Sí, y algunas veces en el nombre de la cultura, entendida en ese sentido como educación, o si se quiere, como cultura occidental, pues claro, se ha tratado de llevar, diríamos, instituciones educativas, esquemas y prácticas educativas del primer mundo al tercer mundo, pues para comprobar de inmediato que esta implantación, sin tener en cuenta las características locales, el conocimiento de las culturas a las que se aplicaba, lo único que conllevaba no era otra cosa que situaciones, diríamos, de desequilibrio. Situaciones no solo de conflicto, sino de diferencia. Es decir, la implantación en ese sentido de instituciones educativas y prácticas educativas en el tercer mundo a veces ha llevado a la situación paradójica de que lo único que ha generado, o principalmente ha generado, es ese sentimiento de que los nativos casi nunca, parecía que nunca iban a poder
sí, una ser educados. Una devaluación del valor del,
por supuesto,
del saber nativo, ¿no?
Exactamente. Frente a ello, pues muchos de los programas actuales de desarrollo sostenible están propiamente potenciando lo que se llama el conocimiento local. ¿Por qué? No solo que el conocimiento local es cultura, es saber.
Claro, bueno, esto también en el plano, por ejemplo, de la salud, es muy visible en países como Colombia, donde la mayor parte de los antropólogos que trabajan en salud trabajan en modelos de salud bicultural. O sea, en cómo adaptar los modelos de salud local y los parámetros de la salud local en relación con el agua o con el uso de los alimentos o del medio entorno y de las hierbas del medio entorno, del nombre de las enfermedades y la forma de identificarlas con respecto a los parámetros y los estándares de trabajo pues de la biomedicina, ¿no?
Sí, ciertamente el número de trabajos que en esta dirección se están realizando es cada vez más creciente. Eso puede comprobarse en los congresos de las asociaciones de antropología de los distintos países. Y además, esto está haciendo más visibles, es decir, más presentes en la sociedad en general, a las poblaciones indígenas en muy distintas partes, en sus propios países y también en los ámbitos internacionales. Aunque esto en realidad parece que conlleva para los llamados puristas una especie, diríamos, de pérdida de la autenticidad de las culturas llamadas autóctonas, hay que decir a continuación e inmediatamente que estos conceptos de autenticidad son, por decirlo lisa y claramente, falsos.
Claro, yo precisamente iba a hacer una anotación en el sentido de que los interlocutores en estos procesos de mediación cada vez son menos las comunidades, entendidas de una forma prístina, ¿no? y cada vez más son distintos mediadores en competencia con el propio antropólogo. No solo los psicólogos sin fronteras, farmacéuticos sin fronteras, economistas sin fronteras y otra pléyade de profesionales sin fronteras que acceden de alguna forma a las comunidades, sino las propias formas de organización de las comunidades mismas en forma de movimiento social. Yo creo que es muy importante entender que cada vez más también eso es una oportunidad de trabajo para los antropólogos, el integrarse en organizaciones formales que no son gubernamentales, pero que de alguna forma ejercen la representación de muchas de estas poblaciones y tienen interés también en algunos de estos programas y de los planes que estamos hablando.
Una noche allá en la sierra, por sorpresa lo tomaron a él y a Fabián el indio en un punto.
Así que, bueno, pues simplemente por señalar, uno de los primeros trabajos de la antropología está en todo el ámbito de lo que se suele conocer en términos generales como la cooperación. Mediadores culturales, sin duda, es un concepto mucho más amplio. No se queda ahí en el primer mundo, por supuesto, muchos ámbitos sobre los que ejercer la mediación cultural. Y esto no es que sea una paradoja, es que ciertamente ese pasa por el reconocimiento de que las sociedades son heterogéneas. Las sociedades del llamado primer mundo no es que las integramos todas las personas iguales en el sentido de conocimiento, de posiciones sociales, de estatus, de intereses, etcétera, sino más bien pues grupos relativamente diferenciados, algunos claramente diferenciados, por supuesto, y que además están transformando constantemente. Y de esto nuestro país, España, pues tiene un conocimiento pues cercano y actual por esta presencia cada vez mayor de...
Te refieres a los migrantes,
inmigrantes,
¿no? A los procesos migratorios y los flujos migratorios.
Ciertamente. Hay dos flujos migratorios, grandes flujos migratorios, parece, en el mundo actualmente, hablando por supuesto de grandes movimientos de personas. Uno de ellos, y es cierto, y así hay que reconocerlo, es todo lo que llamamos turismo. Pero otro de ellos, no menor y no menos importante, son movimientos migratorios. Las razones de unos y de otros es posible que sean distintas y diferenciadas. Pero en ambos casos están haciendo más próxima a todos la multiculturalidad o la interculturalidad. Están haciéndola más próxima, está formando parte de la convivencia diaria. Y sobre esto creo que hay mucho que hacer.
Hay mucho trabajo que hacer,
antropólogos.
Sí. Y yo creo que además va a haber crecientemente una demanda social en muchos niveles, desde los institucionales hasta el de las propias corporaciones locales, hasta lo que hasta ahora no se ha producido, pero en algún momento se puede producir, que las propias comunidades de migrantes van a tener en su momento sus propios antropólogos y van a tener también, van a generar espacios para el trabajo profesional, pienso yo, ¿no?
Bueno, como ya está ocurriendo, de hecho, efectivamente tendemos a localizar los grandes centros de la antropología, pues ciertamente en Inglaterra, en Francia, en Norteamérica, pero tendríamos que llamar la atención sobre las universidades de la India, con departamentos de antropología de un enorme trabajo y de una enorme capacidad y ya de una enorme influencia sobre universidades como la del Cairo, sobre la de Ciudad del Cabo, la de Nairobi, por supuesto todas las universidades australianas, que muchas de ellas tienen muy importantes departamentos de antropología. Pero no debe ser sorprendente que en departamentos enclavados en el tercer mundo, por ejemplo, subrayaría el Cairo o Nairobi, que ya son antiguos, es decir, ya tienen bastantes años, porque algunos fueron fundados en épocas coloniales, pues están teniendo una presencia académica de de gran relieve, que sin embargo no se traduce diríamos, en las referencias continuadas que en la vida académica hacemos en España a los trabajos de antropología. Claro. Porque casi siempre nos seguimos refiriendo a los maestros norteamericanos o ingleses, pero no tanto a...
Claro, tienen una nueva centralidad postcolonial, por así decirlo, que se lo da el propio flujo migratorio, ¿no? Son buenos observatorios para entender el mundo.
Sí, por supuesto, y claro, no me quiero olvidar de ellos, de todo el conjunto de departamentos en las universidades americanas. Claro, sudamericanas y centroamericanas, que de una enorme capacidad y con importaciones de gran relieve, ¿no?
Solamente tres volvieron. Heraclio Bernal decía, camino de Mazatlán.
Honorio, cambiando el tercio, para que no se nos quede sin comentar por lo menos un par de áreas que yo creo que se van a desarrollar mucho como espacio de los antropólogos. Bueno, ya se están desarrollando, pero en el futuro va a verse más. Una es la del patrimonio y la otra es la de la tecnología, es decir, la de las relaciones hombre-máquina y el desarrollo científico en relación con la vida cotidiana. ¿Qué podemos comentar sobre esto?
Bueno, pues ciertamente. En España ya puede decirse que existe un grupo numeroso de personas formadas en antropología trabajando en patrimonio. Uh-huh. En algunas comunidades se han ido presentando oportunidades para los recién licenciados en plazas relacionadas con la realización de los catálogos de patrimonio histórico, artístico y en este caso etnográfico, y con plazas en los museos, como conservadores o como técnicos de patrimonio. Esto está ocurriendo ya en bastantes comunidades autónomas, en algunas otras desgraciadamente aún no se ha iniciado. Por ejemplo, citaría la de Castilla y León. Los políticos responsables del patrimonio cultural han prometido ya hace tiempo el inicio de la realización del catálogo de patrimonio etnográfico, pero parece que nunca llega. Esperemos que algún año de estos comience. Así que lo primero que llamaría la atención es que de hecho ya hay, diríamos, plazas profesionales como antropólogos trabajando en patrimonio. Uh-huh. Muchos ayuntamientos, a su vez, han iniciado una labor interesante en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
Y algunas experiencias también innovadoras en cuanto al tratamiento del patrimonio desde el punto de vista del desarrollo local o del turismo, o de la integración regional. Por ejemplo, estoy pensando pues en las experiencias del Pirineo, de algunos de los valles del Pirineo, con los ecomuseos, que bueno, con independencia de que en realidad el modelo no sea estrictamente español, porque ya esto creo que se inició en Francia, ¿no?
Así es.
Pero que digamos que hay trabajos que están trabajando con el patrimonio y al mismo tiempo haciéndolo parte del desarrollo local.
Bueno, así que estas líneas de trabajo yo creo que deben de animar a aquellas personas que se acercan a la antropología esperando encontrar en ellas oportunidades profesionales. Pero sobre todo la antropología tiene una línea de trabajo sobre la cual debemos de volver una y otra vez. Es posible que muchas personas encuentren en la antropología algo con lo que tratar de entendernos mejor unos a otros.
Y si no se animan con esto, se pueden animar con el corrido de Heraclio Bernal que estamos oyendo, que es una maravilla. Lo cantan los hermanos Saizar, que eran dos hermanos con unas voces de tenores líricos divinas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho.
Hasta otro día.
Y de siete de los rochas que aprenderlos vinieron.
Como hemos visto, el horizonte profesional de los antropólogos es cada vez más amplio. Además, es necesaria una mirada antropológica de la vida para comprendernos mejor unos a otros. De todo ello nos han hablado hoy los profesores Honorio Velasco y Francisco Cruces, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Nuestro tiempo se termina, pero si quieren seguir observando el mundo desde la antropología, pueden acompañarnos la semana que viene a la misma hora. Estarán aquí con nosotros varios antropólogos para seguir hablando del hombre y su cultura. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Ahora la UNED con